Este es capítulo 4. No estamos en la Reina Valera, estamos en la versión English Standard Version en inglés, Reina Valera en español, Eclesiastés 4, del 4 al 16. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas cómo se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, doblemos nuestros rostros y busquemos de Dios por su ayuda y su misericordia. Nuestro Padre Celestial, damos gracias, Señor. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por el don de tu palabra. Damos gracias por este libro de Eclesiastés, por la sabiduría de que Salomón nos instruye. Padre Celestial, te rogamos, Señor, que en este día, a través de tu Espíritu, tú, Señor, nos instruyas. Danos oídos, Señor, para oír lo que tu Espíritu dice a la iglesia. Que recibamos tu palabra, Señor, con entendimiento y que respondamos con fe y obediencia. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Al continuar nuestra serie de Eclesiastés, pienso que ayuda que recordemos, primero, el panorama del libro y, segundo, el propósito del libro. Es fácil al leer este libro de uno perderse en los detalles y Salomón se dirige a muchos asuntos. Es importante tomar un paso atrás y pensar cuál es el panorama del libro. Recuerden la frase que se repite vez tras vez, la vida bajo el sol, la vida bajo el cielo. Ese es el límite del libro. Salomón está reflejando sobre la vida en este mundo, aquí y ahora. No está pensando solamente en estos temas de metafísica, lo que está más allá del mundo, o en un sentido, el cielo y el futuro. Lo que está más allá de nuestra experiencia en este tiempo presente y en este lugar presente. Esa expresión de la vida bajo el sol, él está pensando en esto, ¿cómo se ve la vida bajo el sol? Vivimos en un mundo pecaminoso, está lleno de pecado y nosotros mismos somos pecadores. Salomón está viendo esto, está reflejando sobre esto, nos está contando sobre esto y él es muy honesto. Él dice, así es la vida bajo el sol. Es trabajo, es temporal. Cualquier cosa de lo que buscamos lograr para tener satisfacción o buscar un significado, no lo encontraremos en esta tierra. Si nuestro pensamiento es o nuestra visión es solo de vivir bajo el sol, no encontraremos satisfacción y significado. Ahora es el panorama del libro, pero el propósito del libro es, recordamos que Salomón era un hombre sabio. Dios le dio sabiduría y él enseñaba sabiduría. Y aún de la manera de que él describe diciendo, yo vi Yo vi esto, aún el pasaje que tenemos adelante nosotros, versículo 4. Y yo vi, he visto. Él está viendo las cosas. Versículo 7, volvió otra vez. Yo me volví otra vez. Él nos está dando una perspectiva sobre la vida. Por eso se llama la literatura de sabiduría. Salomón nos está mostrando cómo se ven las cosas. Nos está mostrando perspectiva de cómo debemos ver la vida bajo el sol. El panorama del libro, el panorama del libro es la vida bajo el sol y el propósito es cómo debemos ver la vida. El pasaje que tenemos al frente hoy, Salomón está hablando de temas que ya ha mencionado, el trabajo, ya reflejó sobre esto antes, menciona una comunidad o sociedad y él habló sobre esto. La semana pasada vimos el aspecto negativo de la comunidad, la opresión en el orden social. Salomón también está viendo temas más grandes, el tiempo, la historia, y eso hemos estado estudiando las últimas semanas. Pastor Joe comentó sobre esto la semana pasada, también sobre el trabajo, y Salomón regresa a ese tema hoy, en particular el trabajo, el orden social también, o comunidad. Ahora, hoy dice algo más positivo sobre la comunidad y nos da una advertencia sobre el trabajo y también sabiduría sobre el trabajo. Lo que él hace entonces son dos tipos de personas y sus actitudes hacia el trabajo. La primera es alguien de que es un adicto al trabajo, dos manos llenas de trabajo, como él la describe. Su motivación es la avaricia, siempre tratando de tener más riquezas, y la envidia también. Eso le motiva a esta persona, la envidia a su prójimo. Ahora describe otra persona que es perezosa, que dobla sus manos, no dos manos llenas de trabajo, pero dobla sus manos, no hace nada. Aquí están dos tipos de personas y Salomón nos advierte que no seamos tal persona. Ese camino nos lleva a la destrucción, nos lleva a aislarnos y a deprimirnos. Pero Salomón dice, hay un mejor camino. Lo dice dos veces. Él dice que mejor, más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Eso es el contentamiento, un puño lleno de descanso. Y después dice, mejores son dos que uno. El envidioso o el que practica la avaricia está solo. Salomón nos dice que es mejor vivir en comunidad. Vemos la descripción de una persona perezosa y también de la persona envidiosa y trabajosa. Salomón nos muestra el mejor camino en contentamiento y en comunidad. Ahora, primero, tenemos las malas noticias y eso tiene que ver con la envidia. Vamos, la primera persona, la persona que es motivada en su trabajo por la envidia y por la avaricia. En versículo 4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. En versículo 8 comienza a describir un hombre cuyos ojos no se sacian de sus riquezas. Está escribiendo el perezoso y el envidioso. Ahora, la envidia, recordemos que muchas veces se llaman un monstruo verde. En el Nuevo Testamento y aún en el mundo antiguo, se muestra una expresión de tener un ojo malo. En el mundo mediterráneo todavía se menciona la envidia con un ojo malo, un ojo maligno. La envidia tiene que ver de cómo vemos las cosas. Es una manera distorsionada de ver las cosas. Salomón dice entonces, tanto nuestro trabajo es motivado por la envidia de nuestro prójimo. ¿Qué es lo que estamos viendo de una manera maligna? Bueno, es nuestro prójimo. Y lo que tiene nuestro prójimo, o su posición. La envidia entonces, para nosotros es una tentación muy grande, porque estamos bombardeados por lo que los demás tienen. piensa en tu propia experiencia o siguiendo el Facebook o el Twitter. Cada rato se te recuerda lo que los demás tienen, lo que están haciendo. Es una gran tentación entonces caer en la envidia. Ahora, la envidia siempre trae un sentido de injusticia. No es justo que mi prójimo tenga eso. No es justo que tal persona le dieron ese trabajo. Ellos no lo merecen, yo lo merezco. Ahora en la iglesia, no es justo que tal persona se le pida que dirija ese ministerio. Yo tengo más dones, yo soy más maduro. Hay un sentido de injusticia en la envidia. Y el resultado es una obsesión de lo que está haciendo nuestro prójimo. Es algo malo. Salomón nos advierte entonces que nuestras motivaciones en el trabajo pueden ser distorsionadas por la envidia. Queremos su posición, queremos sus bienes. Nos advierte entonces por la envidia y también nos advierte por la avaricia. Esa es la persona en el versículo 6 y 7, 6, 7 y 8. Tal persona está luchando sin descanso, buscando más cosas. Y su motivación para trabajar no le importa tanto a los demás. Ellos simplemente quieren tener más cosas. No están envidiando a otra persona, pero simplemente quieren llenar sus bolsillos. Salomón nos advierte de que no hay fin para esa búsqueda. No se encontrará satisfacción. Fue Juan D. Rockefeller. Su título para él y para Vanderbilt, estas familias, eran los titanes de la industria. Y John Rockefeller era un titán y una vez se le preguntó, ¿cuánto dinero es suficiente dinero? Su respuesta fue, solo un poco más, solo un poco más. Y nunca estando satisfecho en ella. El resultado es la esclavitud. La envidia y la avaricia nos va a dirigir a trabajar y trabajar y trabajar. Y porque la envidia no se satisface, la avaricia no se satisface, solo nos dirige a más trabajo. La descripción que nos da Salomón es una persona con dos manos llenas, con dos puños llenos de trabajo. Es un adicto al trabajo. Ahora, esa es una persona que no puede parar de trabajar por su motivación de avaricia y envidia. Ahora, Salomón, no con tanto detalle, nos muestra otra manera. Y esa es la pereza. No teniendo dos puños llenos de trabajo, sino manos dobladas. La palabra para la avaricia o la envidia en la historia de la iglesia, esos son pecados mortales. Y esto no es, la pereza no es la mejor palabra para describirlo. Uno puede ser una persona muy ocupada, pero si no está haciendo lo que tiene que hacer, entonces está pecando. Es la falla de tomar su responsabilidad. Salomón muestra el ejemplo de esto de alguien que cruza sus manos. El resultado de esto entonces es que uno se consume a sí mismo. Es autodestructivo. Es una imagen muy fea de que nos muestra Salomón. Ahora, esto es algo de que en nuestra cultura hay una tentación para caer en esto. Con tanta distracción no podemos terminar nuestras responsabilidades. Puede ser mi generación, o algunos un poco más jóvenes que yo, los millennials se les llama. Muchas veces la gente se queja de ellos. Si tienes 35 años o menos, estamos hablando de ustedes. Yo tengo 37 años, entonces estoy un poco encima de esto. Pero estamos hablando de ustedes, y las quejas sobre los millennials tienen validez, pienso. Porque mi experiencia demuestra nuestras preocupaciones que tenemos con ellos, que ellos cruzan sus manos mucho. Caen en la pereza. Hubo unos ejemplos. Un familiar, él trabaja en mercadotecnia. Trabajó muchos años allí. Y solo compartió su experiencia de su observación del trabajo. Él dice, la gente de su edad y los demás de edad siempre llegaban a tiempo. Trabajaban duro todo el día. Tomaban un tiempo corto de almuerzo. Trabajaban hasta las 5, 5 y media. Iban a su, montaban en su tren y se iban a la casa. Ahora, los 20 y algo llegaban tarde. después en su escritorio. Tal vez comenzaban a trabajar, pero después en 20 minutos se levantaban a buscar a alguien para preguntarle dónde pueden ir a buscar un café. Regresan a trabajar otros 10 minutos. Se distraen en algo. Se paran otra vez para invitar a alguien a almorzar. Y tienen mucho dinero porque son apoyados por sus padres. Van a almorzar, tienen un tiempo social y regresan tarde a trabajar un poco y se van a su casa. Ahora, cuando hay tempestades, él, mi familiar y aquellos de más edad, aún en la tempestad llegaron al trabajo. Pero los más jóvenes había un sentido de que, bueno, si hay una tormenta, no voy al trabajo, o no voy, o voy, pero no trabajo duro. Puedo decirlo con mis estudiantes, no a nombrar la universidad, pero ustedes saben cuál es. Eso pasa, llegan tarde a la escuela. Estuve marcando los exámenes la semana pasada, la mitad de la clase no lo pasó, y aún les di una hoja de estudio. Sí sé que algunos luchan bastante para hacer un buen trabajo, pero muchos de ellos no hicieron su trabajo. Es una generalización, pero es en general podemos decir de que no trabaja muy duro en esa generación de los millennials. Y Salomón lo describe como cruzar sus manos. Les quiero exhortar como cristianos en esta generación que no caigan en ese pecado de simplemente viajar y no trabajar. Sean fieles en su trabajo. No piensen de que merecen todo. La descripción del perezoso en Proverbios 26, versículo 16, dice que el perezoso es más sabio en sus propios ojos que siete hombres que pueden responder con sabiduría. Así se describe esa generación. Son sabios en sus propios ojos. Recuerden que tienen que aprender de aquellos que tienen más madurez que ustedes y tienen más edad. Recuerdo un texto de un puritano o un no conformista. Es un documental de la vida puritana. Pero eso es así ellos trabajaban y así veían la responsabilidad. Dice así, el puritano veía la religión y su trabajo de la manera que los mejores cristianos deberían ser los mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores estudiantes, mejores empleadores, mejores empleados, mejores ciudadanos, etc. ¿Y por qué? Para que la doctrina de Dios sea adornada y no blasfemada. Piensen en eso por un momento. ¿Cuál es tu ética del trabajo? ¿Qué dice sobre ti, de lo que tú crees como cristiano? Que la doctrina de Dios sea adornada por tu disciplina. Ok, ya bajo de mis observaciones, pero esas son las descripciones que usa Salomón. Uno dado a la pereza y otro dado a la avaricia. Veamos el contraste. Es destructivo, es autodestructivo. Proverbios 14:13 dice que la envidia termina con nuestros huesos. Y el necio, nuestro pasaje, dice que cruza sus manos y se come su propia carne. Es una infección, es como un hongo de que va a destruir tu carne. En el caso de la pereza, muchas veces tiene que ver con la ruina económica. Proverbios 24, versículo 30, al fin del capítulo, esto dice Salomón. Pase junto al campo del hombre perezoso, aquellos que se cruzan las manos, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí, que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Solo pienso cómo se verá nuestra economía en 20 años cuando los millennials estarán dirigiendo nuestra economía. La pereza lleva a la ruina económica. Ahora, la perspectiva de Salomón no es tanto el perezoso, pero el adicto al trabajo. Él se enfoca más en tal persona. Lo que dice es que la envidia y la avaricia te hace ciego. Te hace ciego a los demás. Te enfocas tanto en las posesiones, en los demás, de que pierdes la perspectiva. Salomón dice que tal persona no pide, no pregunta, ¿para quién? ¿Para quién yo trabajo? Piensen por un momento. ¿Por quién estoy trabajando? Salomón nos advierte que la persona que es dirigida por la avaricia y la envidia nunca hace esa pregunta, ¿para quién yo trabajo? Puede tal vez decir, ¿para qué? No para quién, pero ¿para qué? La envidia y la avaricia destruyen la comunidad, destruyen nuestro compañerismo. Es importante ver lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento sobre el trabajo y para quién yo trabajo. Es una pregunta que tenemos que tener en nuestras mentes mientras que vamos al trabajo día tras día. ¿Para quién yo trabajo? Y Pablo dice simplemente, para Dios y para nuestro prójimo. Lo dice así, Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pablo dice entonces, cuando haces trabajo, día tras día, recuerda que trabajas en la presencia de Dios, trabajas ante Él y para Él. Trabaja como alguien que está sirviendo a Dios. Así trabajamos. ¿Para quién yo trabajo? Para el Señor Cristo Jesús. Así dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 28. Así también. ¿Para quién yo trabajo? Yo trabajo para aquellos en necesidad. Si hay algunos de que se dependen de ti y se dependen de tu responsabilidad, tus hijos, tu esposa, tu iglesia, aquellos en necesidad, trabajando con el entendimiento de que yo trabajo para Dios y para aquellos en necesidad, aquellos de que están encomendados a mi cuidado. El perezoso no tiene dependientes, no trabaja para nadie. Eso nos ayuda a que nuestro trabajo es para amor a Dios y amor al prójimo. Trabajamos para servir a Dios y trabajamos para poder proveer a los demás y ser bendición a ellos. Es importante que recordemos la tentación para envidiar, la tentación para la avaricia, está en nuestra cultura y nos rodea por todos lados. Recuerdo la cultura consumista, donde nos preocupamos tanto por las cosas. Un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un plan con Bell para mi teléfono y tenía esa presión tan fuerte porque yo decía, bueno, ya se acabó mi contrato y necesito otro trabajo, otro celular. No le pasa nada a mi celular, pero sentía esa presión. Y los demás me ven diciendo, me ven así como con vergüenza, todavía uso un BlackBerry. Ellos con sus iPhones, hasta Megan me presiona un poco que saque un iPhone. Mi teléfono sirve, es un BlackBerry, pero sirve. Pero todos tenemos el sentido de que necesitamos lo siguiente, sea lo que sea. Somos sensibles también a los medios sociales, sea un blog, el Facebook, el Twitter. Una confesión, hace unas semanas atrás reactivé mi cuenta de Facebook. Y Facebook fielmente guardó todos mis amistades y mis amigos, mis comentarios. Lo último que yo puse en mi pared fue hace 9 años y todo regresó, mis amistades, lo que han escrito. Es muy diferente que hace 9 años. Hay tantas cosas en la página que trato de entender. Pero un buen amigo mío, él le va bien en la vida por una perspectiva, y estuvo en el Super Bowl, hay un montón de fotos ahí, y le vemos en vacaciones, en no solo fue una pérdida de tiempo, pero también fue una tentación para ver lo que ellos están haciendo. Ahora, el problema con Facebook es pensar qué está motivando mi presentación en Facebook. Piensa si tú estás siendo causa para los demás para envidiar, tratando de impresionarnos unos a los otros. Hay el potencial entonces de la corrupción y la envidia en todo esto. Solo piensa cuando estás escribiendo un blog o viendo tu página de Facebook, ¿para quién estoy trabajando? ¿Para quién estoy haciendo esto? Debe ser la pregunta en nuestras mentes cuando hacemos esto. Ahora, eso es lo negativo, eso es la mala noticia, la envidia, la avaricia. Y Salomón nos dice, hay un mejor camino. Él nos dice, mejor un puño con descanso. Allí habla sobre el contentamiento. Cuando piensa sobre la avaricia y el egoísmo, él habla del contentamiento. Y dice, también dos son mejores que uno. Somos criaturas sociales, somos seres que viven en comunidad. Veamos lo que le enseña sobre este camino más sabio. Primero, él dice mejor. Él nos da una imagen del contentamiento con esa persona que descansa. No es una persona de que es perezosa, pero una persona de que trabaja, pero descansa. Recibe donde Dios le ha puesto, lo que Dios le ha provisto. Y esa es la clave para el contentamiento, la aceptación de la providencia de Dios. Un reconocimiento de que no vivimos en un mundo de suerte. Pastor Joe hace 2 semanas mencionaba de la soberanía de Dios sobre el tiempo y la historia. No es solo por casualidad, no es solo por suerte. Dios en justicia está gobernando el universo con sabiduría, incluyendo tu vida. Y la clave para el contentamiento es reconocer eso, hasta aceptarlo y confiar de que donde Dios te ha puesto, lo que Dios te ha provisto es lo mejor para ti. Eso es difícil a veces, yo entiendo, especialmente si estás en circunstancias difíciles. Pero recordemos lo que dice el apóstol Pablo, que le aprendió el contentamiento en todo tipo de situaciones, necesidad. Señor Jesús nos recuerda de que no seamos ansiosos por lo que comemos, por lo que vamos a beber. Nuestro Padre Celestial reconoce nuestras necesidades. Así como Él le provee a los pajarillos, así también provee para nosotros. Tiene que ver con la fe y nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, quien está cuidándonos. Hay un versículo muy hermoso de lo que Salomón está hablando. Hebreos 13, 5 al 6. Hebreos 13, 5 al 6 dice, sean vuestros costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Cristo dijo, no te desampararé ni te dejaré. Con confianza, con seguridad podemos decir, Señor, el Señor es mi ayudador, no temeré. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ese es el contentamiento, la realidad de que Dios es mi ayudador. No debo temer, Él no me va a desamparar, Él no me va a dejar. Salomón dice que es mejor un puño de contentamiento. Es el remedio para la avaricia y el egoísmo. Salomón también dice que necesitamos una comunidad, necesitamos una sociedad, somos seres sociales. Pertenecemos en la comunidad. Es un pasaje muy famoso. Versículo 9 al 12, se escucha mucho en las bodas y dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas cómo se calentará uno solo, y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, en contraste con el envidioso, con el avaro, Salomón nos recuerda que pertenecemos en una comunidad. Lo escuchamos del pastor Mike esta mañana en Génesis 2. Aún en el paraíso, aún en el jardín del Edén, Dios dijo que no es bueno que el hombre sea solo. Eso fue antes de la caída en el jardín del Edén. Y Dios le formó Eva, una compañera, una ayuda idónea para que trabajen juntos en el jardín. Ahora, si no era bueno para que el ser humano esté solo en la caída, será peor después de la caída fuera del jardín del Edén. Allí vivimos bajo el sol. Salomón dice que no lo podemos hacer solo. Pertenecemos en comunidad. Fuimos creados para vivir con otros. Nos da varias ilustraciones para demostrar por qué es así. Son solo unos ejemplos que nos dan. Nos da el ejemplo de los que viajan en el mundo antiguo. Era muy diferente en esos días. Nosotros nos subimos al autobús o en el subway o en nuestro carro. En el mundo antiguo caminaban. O si lo tenías, tenías un animal que te pueda llevar. Pero los viajes eran peligrosos en esos días. Muchas veces las personas trataban de sacar más ventaja de su viaje y caminaban las noches. Y se caían en huecos. Y si estás solo, ¿quién te va a ayudar? En el mundo antiguo, en el Medio Oriente, es un clima donde hace mucho frío, es muy seco. Y si estás solo te vas a congelar. Tuve una experiencia con esto. Si tienen niños pequeños, pueden relacionarse. A veces en la casa Robinson, jugamos un juego. A veces yo me levanto en la mañana, en una de las camas de mis hijos. Y unas noches atrás, Lía se estaba rascando su pie. Y confieso que la vi en la noche, pero regresé a dormir. Y fue a su cama y estaba tratando de cubrirme con su cobija, pero era muy chica. Me despertaba con frío, pero no hacía nada por esto. Tal vez ustedes saben cómo es. Necesitas a alguien de que te ayude para calentarte. Ahora lo tercero es porque hay bandidos, hay ladrones y hay gente de que te va a hacer daño. Necesitas a alguien de que te ayude. Si hay dos o varios, hay más seguridad en los números. Salomón entonces nos está ilustrando la sabiduría, la necesidad de la comunidad. Pero Dios nos da permiso a aplicarlo en otras maneras. A veces lo leemos ese pasaje en las bodas, que mejor es dos que uno. Si lo aplicamos a la familia, al matrimonio, es verdad. Pero pensemos cómo se relaciona a nuestra vida como hermanos en la iglesia. La bendición que tenemos como hermanos en la iglesia. Y hay tres cosas que él dice, y tres razones por ellas. Él dice, nos necesitamos los unos a los otros para edificarnos. Es lo primero. Lo segundo, para calentarnos. Necesitamos ese calor como creyentes. Y tercero, porque hay seguridad. Hay estabilidad en esa comunión que tenemos. Hay oposición al cristianismo, hay oposición a la iglesia y necesitamos enfrentar esa oposición juntos. Esas son las tres áreas de que podemos pensar. Cómo nos podemos edificar, cómo nos calentamos los unos a los otros y cómo enfrentamos a un mundo hostil a la iglesia. Tenemos una responsabilidad los unos a los otros. La comunidad no es simplemente vivir cerca de otro. Eso no es comunidad. Muchos viven en un condominio en el centro y eso no es una comunidad solo porque viven todos ahí. Una comunidad es lo que tenemos al frente en el aviso de la iglesia. Tenemos una referencia al pacto, un compromiso el uno al otro. Una comunidad de pacto tenemos afuera de la iglesia. En la señal afuera de la iglesia. Ahora, ¿cómo lo vemos? Es la necesidad de animarnos los unos a los otros. Y todos necesitamos animar a los demás también. Pienso de algunos ejemplos donde se ve muy hermoso. El primero es esa amistad entre David y Jonathan. Puede ser una un compañerismo muy celebrado y lo que se celebra más en la escritura. David fue ungido por Samuel para ser rey, pero no se convirtió rey hasta sus 30 años. Pasaron 13 años mientras él esperaba para recibir su trono. Y en ese tiempo, él estaba en exilio, estaba siendo perseguido por Saúl. Estaba perseguido en el desierto y a un punto muy bajo cuando él fue traicionado a Saúl y su vida estaba en riesgo. Y en ese momento, cuando lo estamos leyendo en esa narrativa, vemos de que Jonatán se levantó, el hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Es un versículo corto, pero pensemos en esto. Cuando David estaba siendo traicionado, Jonatán, el hijo de Saúl, fue a David y le fortaleció en el Señor. Lo que le dijo a David es que tú eres el ungido de Dios, tú serás rey, es todo lo que le dijo. Y a veces solo necesitamos a alguien que nos recuerde lo que dice la palabra de Dios, cómo se aplica a nuestras vidas, nos recuerda quiénes somos como los hijos amados de Dios. Eso lo hizo Jonatán por David. Lo vemos también en la vida de Pablo. A veces lo vemos como alguien, como un héroe que caminaba solo, andaba solo, él contra el mundo. No, el apóstol Pablo, él tenía muchas amistades, muchas personas que le apoyaban. Al fin de Romanos hay una lista de personas de que le apoyaban y estaban con él. Segunda de Timoteo, envía a esta persona conmigo. Pablo era alguien de que se confiaba de la fidelidad y la amistad de los demás, de sus hermanos en Cristo. A una declaración maravillosa, 2 Corintios 7, 5 al 6. Pablo dice esto, porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, a veces es fácil pasar por encima de ese versículo, pero veamos cómo Pablo conoce a Dios. Dios es el que consuela a los humildes. Él nos consoló con la venida de Tito. Cuando ya se iban a vencer, llegó Tito, la presencia de Tito. Necesitamos personas que nos van a edificar, que nos van a animar. Y a veces simplemente la presencia de otra persona. Por eso necesitamos la ayuda de los demás. Lo segundo es cómo nos calentamos los unos a los otros. Lo podemos ver de una manera espiritual. A veces nuestra fe se pone fría. Necesitamos el calor del compañerismo de los creyentes que nos animen y reaviven ese deseo para amar a Dios. A una tentación hoy en día, no sé si es tan popular todavía, pero hace 10 o 5 años, cristianos que no van a la iglesia. Se oye de ellos. Bueno, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Un pastor en el siglo XVIII que visitó a alguien que se negaba de ir a la iglesia. Él le dijo a él y a una mujer cerca de una fogata, le decía, tienes que regresar a la iglesia. Puedes pensar de algunas personas que sabes de que están deslizándose y están en peligro. El hombre le dijo, el pastor le dijo al hombre, ¿por qué necesito la iglesia? En nuestro contexto, puedo escuchar sermones por internet, yo leo mi Biblia y más nada. El pastor no le dijo nada a la respuesta del hombre, solo fue a la fogata, levantó una madera encendida y la puso allá al frente de él. Y el hombre le estaba viendo. Y después de unos minutos, en silencio, se apagó. Y estaba negro y ya se acabó el fuego. Simplemente le dijo, por eso necesitas la iglesia. Necesitamos ese calor del compañerismo que tenemos como creyentes. Necesitamos edificarnos los unos a los otros. Y sí, a veces cuando nuestra fe se enfría. Nuestra fe es corporal, creemos juntos. Nuestra vida es corporal. Caminamos juntos, necesitamos el calor de la comunidad. Recuerden lo que dice Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para reavivar ese fuego de la fe. no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Lo final es la seguridad. Jesús sí nos prometió que en este mundo habrán tribulaciones, habrá hostilidad. Así como me odiaron a mí, el mundo los odiará a ustedes. Eso esperamos. Esperamos oposición, antagonismo del mundo, hostilidad del mundo. Y por eso no podemos andar solos. No podemos enfrentar esa hostilidad solo. Ahora, hay muchos cristianos aquí en Toronto que cuando están solos piensan, estoy solo. Y ese peso de dar testimonio al Evangelio se siente como algo que solo está sobre mí. Solo, yo solo, allí trabajando. Pero recordemos que no estamos solos. Nos paramos juntos. Estamos firmes juntos. Y hay seguridad en los números. Recordemos el libro de los Hechos. Pedro y Santiago, cuando están arrestados por predicar el Evangelio, proclamando la palabra de Dios, se los tiraron a la cárcel y las autoridades, antes que salgan, les dijeron, les proclamaron de que paren de hablar y de predicar y enseñando el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron? Regresaron con la compañía de los creyentes a una oración donde ellos claman a Dios y le piden a Dios que les dé ese denuedo para seguir proclamando. Y concluye así en versículo 31, el capítulo 4. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso fue por la comunión entre los hermanos, por las oraciones de los hermanos, que ellos cargaban este valor para declarar la palabra de Dios. Y esto es relevante a lo que estamos estudiando hoy en el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En esta descripción de la iglesia primitiva, tenemos el compañerismo de los hermanos, que es segura, que es fuerte, pero es segura y fuerte por dos razones. Es segura y fuerte porque oran juntos, y también porque comparten sus vidas los unos con los otros. Hospitalidad es importante. Como iglesia, especialmente en esta cultura y en la ciudad donde vivimos, tenemos que estar comprometidos a estas cosas, a orar juntos, a compartir nuestras vidas juntos, la hospitalidad. Hemos intentado diferentes maneras de invitarnos unos a los otros y les quiero seguir exhortando a que hagan lo mismo, a ejercer la hospitalidad, a invitar a las personas, a visitar a las personas, porque con esto habrá un sentido de seguridad, que no estamos solos en esta ciudad. Caminamos y andamos juntos en nuestro testimonio del Evangelio. Ellos creían en un corazón y un alma. Recuerden lo que Jesús le mandaba a sus discípulos. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. No es solo un mandamiento moral. Tú me has amado, ahora yo te amo a ti. Como simplemente tenemos que seguir un ejemplo y que el amor que tenemos los unos a los otros depende de nuestras fuerzas. Ahora esto quiero enfocar. Este calor, esta seguridad, esta edificación, todo eso está fundamentado en Cristo. El ánimo que recibimos. Dios es el Dios quien consuela y envió a Tito para que nos consuele. Tito está mediando el consuelo de Dios a Pablo y a aquellos que le acompañaban. El compañerismo que tenemos como creyentes, esa unión de corazón y de alma, está fundamentada en el amor de que tenemos, que hemos reconocido en Cristo Jesús. Y la seguridad la tenemos en el conocimiento de Cristo estando con nosotros, que nunca nos dejará, que nunca nos va a desamparar. Hay algo fundamental, hay algo muy diferente de grupos, de otros grupos sociales y la iglesia de Cristo. Esa diferencia es que ese es el lugar donde el Espíritu de Dios mora. Y las personas han llegado a conocer el amor de Dios, han experimentado el amor de Dios y están mediando ese amor a los demás. No vas a conseguir eso en otro tipo de comunidad. No es simplemente de ser amables los unos a los otros, no, es de ser fundamentados en el Evangelio y en la gracia de Dios para ser transformados a quienes que aman los unos a los otros. Aquellos de que han sido renovados por mí, ahora vayan y aman. Son mediadores de este amor. Pensemos en la hospitalidad, lo que dice Pablo. Recíbanse los unos a los otros como Cristo los ha recibido. ¿Por qué ejercemos la hospitalidad? Porque Dios nos ha recibido. Y somos tan bienvenidos por Dios de que nos convertimos en personas quienes dan la bienvenida a los demás. Y eso necesitamos como pueblo de Dios, esa experiencia de esa hospitalidad. Y eso es lo que el mundo está buscando, eso es lo que el mundo necesita. Ellos no conocen la bienvenida de Cristo, la bienvenida de Dios. Nosotros sí, y la extendemos a ellos. Ese es mi desafío a ustedes. Al pensar de ser un pueblo más evangelístico, a brillar una luz más fuerte, algo clave es la hospitalidad. Extender esa hospitalidad de Cristo a los demás. No es siempre memorizarse las leyes de Dios o la palabra de Dios y dar la respuesta correcta y los debates. Eso es parte, pero no es todo. Inviten a sus vecinos. ¿Cuáles de ustedes le han invitado y regularmente lo hacen? O sus compañeros de trabajo. Tengan otra persona en la iglesia allí. La hostilidad de que el mundo tiene a la iglesia muchas veces es por la ignorancia de quiénes somos como cristianos. El mundo tiene una cosmovisión o un pensamiento abstracto de nosotros, que somos personas fundamentalistas con posiciones muy extrañas para vivir la vida. Pienso que después de una noche de compartir juntos, el mundo tendrá una impresión diferente de cuál es la iglesia. Mostrémosles el amor de Cristo, así como Cristo nos ha recibido a nosotros. Las personas que Eclesiastés está describiendo, describen muchas personas en nuestra cultura, donde la envidia, donde la avaricia es tan común. Y el resultado de esto es aislarse. Esa es mi experiencia con los incrédulos. Están solos, han perdido un sentido de pertenecer a algo o de alguien. Las personas viven en su condo hoy en día, solos, aún con su dinero, viven solos, trabajan solos, no tienen familia cerca, no tienen amistades cercanas. Debemos ejercer esa hospitalidad del Evangelio. Pensemos en estas cosas. Seamos intencionales en ejercer la hospitalidad. No solo aquellos en la iglesia, pero aquellos que no son parte de la iglesia. Esa es la sabiduría de Salomón. Vean estas cosas. Hay esta manera, pero está esta. Ahí está el camino de la envidia, de la avaricia y el camino a la pereza. Pero si van hacia allá, van a darle más importancia a las posesiones, a la posición, más allá que las personas. Y el resultado es aislarse. Es la falta de comunión. Y no se hace la pregunta, ¿para quién estoy trabajando? Salomón dice, no vayan en ese camino. Hay un mejor camino. Primero, el contentamiento. Y ese contentamiento es fundamentado, es basado en nuestra confianza de que Dios es nuestro Padre Celestial, que nos cuida, que nos ama, que gobierna todos los asuntos para nuestro bien. Quiero volver a leer lo que Hebreos 13, 5 al 6 dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El contentamiento es mejor. Dos, mejor que uno. La comunidad es mejor. La descripción de la iglesia primitiva era que ellos estaban devotos al compañerismo. Ellos eran personas de que recibían la edificación de los demás, se humillaban cuando necesitaban ser edificados y edificaban a los demás. Necesitamos prender el fuego de la fe en las vidas de los demás. Hay veces, ejerciendo la hospitalidad, comprometidos a la oración como un cuerpo para crecer en confianza al Evangelio y la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. ejerciendo la hospitalidad, extendiendo como Jesús nos ha recibido a nosotros. Ahora venimos a la cena del Señor. Es una cena de que nos recuerda y nos afirma en la providencia de Dios, en su cuidado. Es una comida donde encontramos contentamiento. Y es una comida